Cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad. Actualidad. Nuestro mundo. El entorno. Derecho y sociedad.
Muy buenas tardes a todos los que nos están oyendo, que nos hacen el gran honor de escuchar este programa institucional de la Facultad de Derecho, en donde uno de sus principales objetivos es dar a conocer las investigaciones que realizan nuestros estudiantes, ya sea de la licenciatura o del posgrado, en virtud de que, pues, es una de las finalidades también de la facultad y del posgrado, que depende de la facultad, pues formar investigadores. Se forman investigadores y se forman abogados prácticos. Y ya el estudiante se definirá a qué área va a dedicarse en su vida profesional, ya sea la práctica jurídica, como por ejemplo el litigio, que entre paréntesis, los mejores litigantes que existen aquí en el estado de Sinaloa, pues son los egresados de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y también somos los únicos que formamos investigadores. En ninguna otra Facultad de Derecho del Estado se forman investigadores más que en la Facultad de Derecho de nuestra universidad aquí en Culiacán. Y esto lo señalo también porque nuestros investigadores de la última generación, tanto de maestría como de posgrado, hablo de la onceava generación de la maestría y de la octava del posgrado, asistirán a una estancia académica a una universidad en el extranjero, como uno de los puntos que deben de cubrir dentro de la currícula de los dos posgrados, maestría y doctorado. En esta ocasión, pues, irán a la Universidad de Salamanca. Ellos tienen que iniciar sus actividades de la estancia el día 25 de noviembre y terminarían el 6 de diciembre, ya para, pues, regresarse a sus actividades académicas normales. Quiero comentarles que en esta estancia, además de que haya una investigación bibliográfica, porque bueno, la Universidad de Salamanca y sobre todo las universidades de Salamanca tienen, por ejemplo, la Pontificia también, la Universidad del Estado, que es a donde van, que es la Universidad de Salamanca, tienen las mejores bibliotecas en ciencias sociales, yo creo, de toda Europa y obviamente de Latinoamérica. Y pues la Universidad de Salamanca, junto con la de Bolonia, es la universidad más antigua de Europa en materia de ciencias sociales. Y allá nos recibirán maestros de la universidad y, aparte de la estancia bibliográfica, pues también se instrumentaron dos congresos. Uno conjuntamente con los estudiantes de la Universidad de Salamanca y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, o sea, la Universidad del Estado de Guadalajara, que es la segunda más importante de México después de la UNAM. Y otro con nosotros directamente, la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Sinaloa, por conducto de la Facultad de Derecho. Ahí en estos dos congresos, pues, nuestros estudiantes expondrán sus respectivos trabajos de investigación que están desarrollando, de acuerdo a sus tesis que están desarrollando, y derivado de eso, pues, se publicarán esos trabajos, en donde se tendrán que hacer artículos con rigor científico, de acuerdo a donde serán calificados por pares ciegos y se publicarán en alguna revista de trascendencia internacional, en alguna revista que esté arbitrada y de preferencia indexada, como la de nosotros que tenemos ya una revista indexada en la Facultad de Derecho, el Cuerpo Académico de Derecho Constitucional tiene su revista indexada y ahí pues pueden escribir también alumnos y académicos en nuestra revista. Entonces va a ser muy provechosa esta estancia que se desarrollará en la Universidad de Salamanca los días 25 de noviembre al día 6 de diciembre. Bien, y ya pues como de costumbre estamos presentando a un egresado, o sea de la maestría, o sea del doctorado, que haya presentado su examen de maestría o doctorado y que pues preferentemente pues lo hayan obtenido mención honorífica, como es el caso del ahora nuevo doctor que se ha graduado hace unos días en la Facultad de Derecho como doctor en Ciencias de Derecho. Me refiero al doctor Carlos Andrés Villarreal Guerrero, que también es maestro de nuestra universidad, es catedrático de nuestra universidad, y él se graduó con un tema muy interesante y de avanzada, como todos los temas que se tratan en el posgrado y las investigaciones que se hacen son de gran avanzada. Temas que son primordiales y que están en la palestra, pues, de la investigación científica, jurídica científica. En esta ocasión, él hizo un trabajo durante todo el doctorado, que pues duró 4 años su doctorado, que es la regulación jurídica de la reproducción asistida en México. Un enfoque de derecho comparado. Pues bienvenido, doctor Carlos Andrés Villarreal Guerrero, y pues primeramente, como siempre, preguntar por qué escogiste este tema, porque bueno, para que pudieras entrar al doctorado después de que hiciste la maestría, pues un comité tuvo que haber aceptado este tema, tuviste que haber presentado un protocolo de investigación y allí mismo nos debe decir cuál es la idea por el cual escogiste este tema y después te preguntaríamos el objeto y la hipótesis, etcétera, lo que planteaste en tu disertación cuando obtuviste el grado de doctor en Ciencias del Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Andrés Villarreal Guerrero.
¿Qué tal, doctor Gonzalo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues, primero que nada, manifestar que es un tema polémico, ya que tiene bastantes inquietudes, irregularidades al momento de llevar a cabo alguna técnica de reproducción asistida. Es un tema que yo ya vengo arrastrando desde que estudié la maestría en Derecho en el área familiar, y una vez que ingresé al posgrado, pues continué dándole un enfoque diferente, ¿no? Obviamente como tales, elijo el tema, ¿por qué? Porque más que nada es polémico, es nuevo y sobre todo tiene muchos vacíos legales, ¿eh? Por lo tanto, pudiera yo manifestarles una figura en especial en la cual se ha ido regulando un poco y en lo que es en el caso de Sinaloa y Tabasco, pues tiene una regulación jurídica gracias a los avances que se han hecho de investigación, ¿no? Y pudiera ser esta lo que es la maternidad subrogada. Por ejemplo, la maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida, entendida esta como una práctica clínica biológica para la procreación de un nuevo ser humano, el cual es logrado mediante un conjunto de técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la Secretaría de Salud. Estas técnicas pues han recibido diferentes o diversas denominaciones, las cuales se puede hablar de la gestación por sustitución, alquiler de útero, alquiler de vientres, maternidad portadora, maternidad sustituta, siendo más que nada la maternidad subrogada la denominación más frecuentemente utilizada. Dicha técnica es definida por un autor, Javier Hurtado, como la práctica mediante la cual una mujer gesta a un niño para otra con la intención de entregarlo después del nacimiento. Estas pueden ser realizadas mediante precio o no. La mujer que gesta también puede ser quien aporta el material genético, o este puede ser aportado por una tercera mujer, la cual se le denomina donante. Puede realizarse con el esperma de quien será considerado como padre o por un tercero donante. Es decir, pues presenta diversas modalidades y la modalidad elegida pues dependerá de aquellas circunstancias específicas de quien la solicite, pudiendo ser esta una pareja casada o no, puede ser una pareja heterosexual u homosexual, puede ser un hombre, puede ser una mujer en lo individual, lo cual pues es considerado de la legislación del lugar en la que se lleve a cabo. La maternidad subrogada pues es una práctica realizada en diversos países del mundo, incluyendo el nuestro, México. Sin embargo, son pocas todas aquellas entidades federativas que establecen disposiciones legales para regularlas, de las cuales de las 32 entidades federativas que conforman nuestro país, solo 4 establecen algunas regulaciones en la ley familiar o civil, según se trate, ya sea que se hayan establecido su prohibición, su permisibilidad, y en el resto del país la práctica permanece pues desregulada, ¿no? Pudiéramos también decir que en el primer caso se encuentran los estados como lo es San Luis Potosí, Querétaro, los que hacen una prohibición expresa sobre su realización, es decir, que no se podrán hacer válidos en ningún acuerdo o contrato de este tipo, a diferencia de nuestro estado, el caso de Sinaloa y Tabasco, que permiten ampliamente lo que es la maternidad subrogada. Entre los aspectos que regulamos en estas dos entidades federativas, se establece o establecen su permisibilidad, se encuentra el establecimiento de requisitos como el hecho de que los futuros padres sean de nacionalidad mexicana, la mujer contratante debe acreditar mediante certificado médico que posee una imposibilidad física o contradicción médica para llevar a cabo la gestación en su útero. Pueden ser madre subrogada gestante pues solamente todas aquellas mujeres entre 25 a 35 años de edad que tienen al menos un hijo, ya sea consanguíneo sano, y el médico tratante pues realizará los exámenes médicos previos necesarios, sobre la salud física y mental de la mujer gestante, así como que ésta no ha participado en más de 2 ocasiones consecutivas en dichos procedimientos. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar lo que es la comercialización, la explotación de mujeres con fines reproductivos. En cuanto a estos procedimientos, los notarios públicos son los que dan fe y certifican por medio de contratos o instrumentos de gestación, y es en la Secretaría de Salud a quien le corresponde la vigilancia de dichos procedimientos. Una vez que sea suscrito el instrumento o contrato, deberán ser notificados en sus efectos a la Secretaría de Salud y al oficial del Registro Civil para que el estado de la persona menor nacida mediante esta práctica pues sean contemplados en su filiación como hijo desde el momento de la fecundación de sus progenitores, lo cual es decir, de aquellos padres subrogados, ¿no? Entre las diferencias que se encuentran en sus respectivas legislaciones es que la legislación de Tabasco, la entrega del nacido es a través de una adopción plena, y en el caso de que la mujer gestante también haya aportado su óvulo, ¿no? Con esto pues pudiéramos decir o hablamos un poquito de lo que es la maternidad subrogada, doctor.
Sí, muy bien, muy completo el informe o el resumen de lo que ha sido una investigación, que pues esta investigación se hizo durante los 4 años del doctorado, y pues constó la investigación de más de 100 páginas. Concretamente, ¿sí? ¿Cuántas páginas hiciste de la investigación?
Hice aproximadamente 200
páginas. Uh-huh. ¿Y cuánta bibliografía utilizaste para hacer esta investigación?
Batallamos un poquito porque en nuestro país casi no tenemos bibliografía, pero tenemos la suerte de que contamos con una biblioteca central en la universidad, y en la cual la universidad paga algunas plataformas digitales, que es donde nos apoyamos los estudiantes para poder realizar algunas investigaciones, y carecemos de algunas bibliografías. En mi caso, yo cuento en casa más o menos con unos 25 libros, los cuales se compraron en el transcurso de los años, pero aparte los que utilicé por medios digitales, como revistas, bibliografías de libros, etcétera, artículos científicos, y aproximadamente en mi tesis abarqué más de 150 autores, ¿no? Los que me ayudaron al desarrollo de mi investigación. Sí.
Cabe mencionar que uno de los requisitos para que se apruebe una investigación ya como tesis definitiva, en donde se presenta un examen ya de pretesis, por decirlo así, ya que se denomina, pues es precisamente que se analicen más de 100 libros, 100 autores diferentes, 100 investigaciones diferentes en la materia, lo cual lo hiciste pues en exceso, y esto es muy conveniente. Pero además de otros requisitos, por ejemplo, que las citas sean con una metodología científica, etcétera, y todo esto se hizo pues correctamente, y lo valoró el comité que conformó tu jurado para obtener la mención honorífica. Pero bueno, pues yo creo que nos vamos a un corte de identificación. Nos vamos a un corte de identificación para regresar en breves momentos.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Con visión de futuro, 2025.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
Con Asama, Secretaría de Salud.
Con el proyecto, utiliza un láser para captar patrones únicos en las hojas de tomate, generando una huella digital que refleja su morfología y rugosidad, la cual facilita la detección temprana de enfermedades, mejorando las prácticas de cultivo sin necesidad de pruebas invasivas. Y es un avance en el sector agrícola mediante el uso de la técnica Spicker, basada en visión por computadora, que permite detectar enfermedades en las plantas de tomate, lo cual representa un potencial cambio en el manejo de cultivos en la región sinaloense, comentó el doctor Héctor Aníbal Félix Quintero, quien realiza un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.
Estos patrones de interferencia son muy complejos, pero son como una huella digital del material que estamos estudiando. Entonces, si es una huella digital, yo debería ser capaz de decir si estas imágenes son distintas de un material u otro distinto. Pero como son muy complejas, no es bastante complicado decir, tomar dos imágenes y decir si son distintas a simple vista. Entonces, para eso hay que usar visión por computadora para determinar si son o no distintas. La técnica la aplicamos en el tomate, que es de interés en la región porque el virus rugoso está generando pérdidas del 30% mínimo al año.
Bueno, estamos platicando con el doctor Carlos Andrés Villarreal Guerrero, el cual acaba de obtener el doctorado en Ciencias del Derecho, que imparte la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Derecho Culiacán, y que obtuvo, además de un resultado por unanimidad, también mención honorífica. Su tema fue sobre la regulación jurídica de la reproducción asistida. Y bueno, una de las inquietudes que tienen precisamente a donde vamos a ir a la estancia de investigación con estudiantes del posgrado, es que en Europa cada vez hay menos nacimientos, porque las personas se casan ya muy mayores. No es como en nuestro país, que podemos ver jovencitos de 18, 19, 20 años ya con hijos. Allá, pues, casi el promedio para que una mujer se embarace es de a los 35 años, y ya tienen problemas para el embarazo, porque también el marido pues tiene ya problemas también, ya no es lo mismo que un joven de 20 años. Entonces se usa mucho la reproducción asistida. Aquí ahorita lo estabas comentando, que en nuestro país, pues y concretamente en el estado de Sinaloa, sí está contemplada en el Código Familiar esta mecánica de reproducción asistida desde el punto de vista jurídico, y que también lo comentaste, que son los notarios públicos los que pueden realizar este contrato de reproducción asistida, y concretamente el de prestación de vientre, creo que así se le denomina. Entonces, ahí trataste en esta tesis pues el aspecto jurídico y cómo se elabora o qué debe contener un contrato o un convenio, que yo creo que más que contrato es convenio, de esta naturaleza. Sí, explícanos tantito de esto.
Sí, así es, doctor. Mire, normalmente no se le denomina contrato, se uh-huh. le denomina instrumento, el cual es considerado como un contrato. Pudiéramos decir que dentro de la ley de notariado en específico no viene cómo se debe realizar ese contrato o ese instrumento como tal, pero se basan conforme a contratos mercantiles, por así decirle, o laborales para realizar esta actividad de un instrumento, de los cuales pues yo veo precisamente todas aquellas deficiencias. ¿Por qué? Porque si elaboramos, participa un notario público, participa el médico, participan las personas contratantes, ¿no? Este puede ser oneroso, puede ser altruista, etcétera, ¿no? Pero al participar, sí, efectivamente se actualizan ciertas cosas, como el de darle protección a la persona que va a ser la madre gestante, pero no establecemos realmente todas aquellas problemáticas que se pueden presentar, donde pudiera la madre gestante tener, por ejemplo, preeclampsia y pudiera perder la vida, o pudiera quedar con algún diagnóstico que le genere esa enfermedad, ¿no? Pudiera perderse el bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería importante que después de la gestación, dentro de esos instrumentos que se llevan ante notarios, pues efectivamente se especificara no nada más el apoyo económico que va a recibir, sino que se especificara todos aquellos beneficios, como si se requiere más adelante alguna relacionado a su salud, pues tenga el apoyo de esta persona, ¿no? Así como también, pues, entre mi tesis de investigación, una de mis propuestas precisamente es que se le haga adecuaciones a la ley de notariado. ¿Por qué? Porque no viene como tal dentro de la ley de notariado específico el instrumento, ¿no? Uh-huh. Que se debe realizar para este tipo de técnicas de maternidad subrogada.
Sí, y precisamente aquí en Sinaloa, pues son muy pocos los notarios que quieren realizar este tipo de instrumento, en razón de que no está bien regulado y pudieran en un futuro tener problemas, o también en razón de cuestiones de moralidad, ¿no? Que también se puede meter en problemas ya de moralidad, de moral, porque pues la persona que prestó el vientre pues puede encariñarse con el producto y quiera quedarse con él, y por otra parte pues hay un instrumento jurídico levantado ante la fe pública de un notario que en donde se establece que una vez que dé a luz la mujer, pues el producto pasará a los padres contratantes, ¿no? Y eso, pues podrían haber demandas, y es por eso que desgraciadamente muchos de los notarios que realizan estas actividades, estos instrumentos, cobran una gran cantidad de dinero, sale mucho, muy caro, aunque la persona que presta el vientre no obtenga, no sea por un lucro determinado, pero el notario sí lo hace con lucro, porque sabe las implicaciones jurídicas que van a venir después si es que lo demandan porque el instrumento no está correctamente elaborado, en virtud de lo que tú ya estás diciendo, que no hay una regulación ni siquiera clara, o sea, no hay regulación en la ley del notariado más que en el Código Familiar.
Sí, así es, claramente está, ¿no? Para que quede claro que es la maternidad subrogada. La maternidad subrogada es cuando contratamos a una mujer que nos va a gestar, pues a un embrión, ¿no? Implantárselo para que ella lo geste, pues se tenga vida, o sea, un bebé, ¿no? Y una vez que se tiene, se ha entregado. Aquí, por ejemplo, una de mis especificaciones que hago en mi tesis de investigación precisamente es para que no existan este tipo de problemas, ¿no? La idea es que esta mujer gestante puede ser también donadora del óvulo, pero en mi caso yo menciono que debería solamente gestar y no donar su óvulo. Si la madre contratante no puede donar su óvulo, pues que hubiera un tercero que donara el óvulo y que solamente una persona gestara, precisamente para que no pasara esto de que se encariñara una vez que está embarazada y no quisiera entregar a ese recién nacido, pues aquellos padres contratantes, ¿no? Este óvulo, les digo, puede ser portado ¿por quién? Por la madre que está contratando, y el espermatozoide por el padre que está contratado. Una vez fecundado, es implantado dentro de la madre gestante y se obtiene la vida.
Sí, sí, surgen muchos problemas. Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que pues el óvulo debe de ser de la madre que contrata la subrogación del vientre, por ejemplo, porque de otra manera, pues también la persona que prestó el vientre, pues no solamente presta el vientre, sino también presta algo de ella y la genética de ella. Entonces, eso resulta mucho, muy problemático.
Ajá. Por ejemplo, aquí pudiéramos decir, realmente no va a tener nada genético de ella. Independientemente de que lo está alimentando, que lo está gestando, no va a haber absolutamente nada de genética. Ah, efectivamente, a menos de que ella portara el óvulo, más aparte lo gestara, entonces sí tuviera un porcentaje de genética, ¿no? Fuera realmente el recién nacido, fuera tanto del portador del espermatozoide como la portadora del óvulo, y una vez fecundado y gestado, sí pudiéramos decir que tiene una parte de ella. Pero cuando solamente lo gesta, independientemente que lo alimenta durante 9 meses, no tendría automáticamente nada de genética, ¿no? Por eso en mi tesis es lo que yo menciono, que de preferencia se ocupara un tercero para que donara el óvulo en caso de que la madre contratante no pudiera aportar su óvulo, ¿no? Que hubiera un tercero que aportara el óvulo, más aparte estuviera la madre gestante, para que se diera, obviamente, la nueva vida. En este caso hablamos de un bebé.
Bueno, y dentro de las investigaciones que hiciste, ya de campo, ya no bibliográfica, sino de campo, no sé si tú también fuiste a investigar aquella, un tipo de reproducción asistida que tiene que ver con la compra de espermatozoide en un matrimonio que no tiene hijos, porque el hombre pues no tiene la capacidad para esta situación, y entonces determinan comprar un espermatozoide. No sé si eso lo investigaste y si está regulado en Sinaloa.
Bueno, mira, así como tal, compra no es, ¿no? La realidad es que se supone que el espermatozoide o el óvulo son donados. Nosotros podemos acudir a una clínica y podemos donar un óvulo sin ninguna problemática, ¿no? La realidad es que no pudiéramos decir si esa clínica esté pagando para recibir eso, ¿no? Si nos vamos a otros países, perdón, como en Estados Unidos, si hay lugares donde donan el óvulo, se le llama donación, pero reciben una remuneración a cambio.
Y el espermatozoide también.
Exactamente, ¿no? Tanto para el espermatozoide como en el óvulo, pero no es que se le estén pagando, ¿no? Sino que supuestamente reciben como una aportación por realizar esa donación de espermatozoide y de óvulo, precisamente para que las clínicas lo utilicen para terceras personas que quieren obtener o querer un hijo, ¿no? Pero como tal, se supone que no. En el caso de nosotros, si nosotros hiciéramos eso en la Ley General de Salud, o en la Ley de Salud por aquí, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, pudiéramos decir que está prohibido, porque no podemos vender material genético nosotros, porque estaríamos faltando a una sanción penal, por así decirlo, ¿no?
Entonces, en México no está permitida la...
Podemos donar.
Nomás la donación.
La donación, no, podemos... Y hay que ver también en qué parte de nuestras entidades federativas se permite esto. Depende de cómo esté regulado en nuestros códigos, ya sea familiares, civiles o de familia.
¿Y en el Código Familiar del Estado de Sinaloa?
En el Código como tal, repito, se permite la maternidad surrogada, por lo tanto, se permite la donación.
De cualquier forma de maternidad, ya sea de prestación de vientre o también de adquisición de óvulos o espermatozoides.
Así es.
Sí, pues como ven, es muy interesante esta, este estudio por la vigencia que tiene, porque cada vez nuestras jóvenes pues quieren tener hijos más grandes y luego ya no los pueden tener y tienen que recurrir a estos métodos, pero estos métodos no pueden ser libres, tienen que estar regulados jurídicamente, porque si no, pues se puede prestar a mucha corrupción, a muchos abusos, y pues un estudio de esta naturaleza ya hay a costo, me está diciendo Villarreal, a costo pues muy alto.
Sí, y a venta de niños se pudiera decir en caso de...
Y por eso, eso tú dices, y lo dijiste muy bien, que deben de ser de nacionalidad mexicana.
Así es.
No puede ser, porque si no se prestaría a la venta de...
Así es de nacionalidad mexicana, sin embargo tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también hay por ahí una resolución donde dice que se le negó aquí el acceso a los extranjeros, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos acaba de decir también que estaríamos violentando y discriminando a los extranjeros, por lo tanto pudiera tener acceso los extranjeros ya de nueva cuenta en nuestro país.
Muy bien, bueno, pues con esto concluimos, podríamos seguir platicando de este tema, es muy interesante, pero bueno, pues nomás tenemos el tiempo que nos indica Radio Universidad y nos despedimos y nos escuchamos con temas muy importantes como el que estamos viendo ahorita la próxima semana, el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.